tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis. Un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a nuestros oyentes. Esta noche de martes, 16 de agosto, les habla Gloria Gutiérrez desde los estudios de la radio JGM y me encuentro con mi amigo Bensif. ¿Qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a quienes nos acompañan nuevamente en esta nueva jornada de Libre y Gratis. Tenemos una jornada bien noticiosa y tenemos también, vamos a seguir con este proyecto que es el bloque constituyente, que lo van a escuchar la segunda media hora de este programa.
Sí, ahora a la vuelta de esta canción nos vamos a ir con nuestro bloque de actualidad política. Te traigo una cuña, así que amigo, presenta la canción.
Sí, ahora vamos a escuchar una canción un poco viejita a mi gusto, pero que yo encuentro que es un clásico de la música chilena, que es Viernes de Tus Amigos Nuevos.
Los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, en Libre y Gratis.
Y ya estamos de vuelta en el Libre y Gratis por la sintonía de Radio Universidad de Chile 102.5, también señal online, y a través de la frecuencia digital de Radio JGM. El día de hoy tenemos varios temas, una pauta un poco, o sea, no tan larga, pero ha habido harta novedad.
Sí. Bueno, sí, partamos entonces. Vamos a ir con esta noticia sobre el ministro Jackson y la presidencia. Esto ocurrió, es un hecho que viene de la semana pasada, desde el viernes, que se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República, el cual advierte que el ministro de las Express puso o sea, no se ajustó a la necesaria prescindencia en el proceso de este plebiscito que se nos viene.
Claro, ¿y qué es la prescindencia? Según un instructivo de la Contraloría, los cargos públicos que sirven funcionarios, autoridades y jefaturas deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad. Por lo tanto, el funcionario público en el desempeño de su cargo no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político, ni tampoco valerse de desempleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político.
Bueno, este informe de Contraloría va hacia el rol que ejerció el ministro con respecto al acuerdo de los partidos oficialistas para introducir reformas a la nueva constitución en caso de que gane el apruebo. Lo que se le acusa es que se le facilitó, o sea, se le solicitó, digamos, a los partidos oficialistas realizar este acuerdo, pero no así a los partidos que van por el rechazo. Entonces, ahí sería el informe que acusa que faltó a la prescindencia.
Claro, ahí igual está esta noción. Su rol como CG... ¿Él es?
SECPRES.
SECPRES, se me confunden la CGGOV y la SECPRES. Uh-huh. El rol como SECPRES, por lo general, tiene que ver con este espíritu de alinear los partidos del oficialismo. Y como estar en la mesa de las negociaciones. Y por lo mismo, tiene que estar como dentro de estos procesos donde se discuten temas desde el oficialismo. Y en este caso, está como esta discusión respecto de qué es lo que se va a reformar si se aprueba. Y no sé, ahí igual es curioso como ese escenario, porque en el fondo se está diciendo también que es una cierta movida que iría en beneficio de la campaña del apruebo, aprobar para reformar, no recuerdo si había otra palabra que utilizar, pero como decía, y tú, pues también como dentro de ese proceso, dejar fuera a los partidos de oposición que también quieren reformar, o sea, me imagino que van a querer reformar.
Esperemos que quieran reformar.
Sí, porque este acuerdo, como el del rechazo, de en caso de que gane el rechazo, se tiene que bajar el quórum de la actual constitución para poder presentar reforma y poder presentar estos proyectos grandote, y ahí igual era un poco más transversal lo que estaba ocurriendo versus lo que está ocurriendo acá, que es como un acuerdo desde el gobierno, como ya, en qué estamos de acuerdo que se debe reformar, y que dentro de ese mismo espacio igual hay hartos matices. Pues ya hablamos la semana pasada de lo que decía Tellier respecto a el perfilar la nueva constitución, sí, y no reformarla en sí misma. Uh-huh. Pero existen ciertos grupos que están, sobre todo los ligados al llamado socialismo democrático y la ex concertación, que están como reticentes, no sé, pues hasta el día de hoy he escuchado esto de la eliminación del Senado, hay muchos personajes que están incómodos y otras partes de ahí, pero que en el fondo podrían ser críticas respecto a que se reforma, hacerlas desde una mesa más transversal, es lo que le están criticando ahora desde la oposición al ministro Jackson.
Bueno, este requerimiento de hacia la Contraloría fue ingresado por los diputados que van por el rechazo, diputados demócratas cristianos, Joana Pérez y Eric Aedo. Tenemos la reacción del diputado Aedo con respecto al informe, al resultado de Contraloría, así que escuchamos la cuña.
Estábamos frente al mayor intervencionismo político en un proceso eleccionario desde la dictadura de Pinochet en octubre de 1988. Y lo ha confirmado la Contraloría. Y por tanto, si el ministro Jackson tiene, como efectivamente dijo, una escala valórica distinta, espero que en las próximas horas dé un paso acortado y renuncie al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Bueno, duras palabras igual. Sí,
la han agarrado igual. Bueno, con Jackson la ha agarrado este sector de la ex concertación, pero también la han agarrado como los personajes de la centro izquierda por el rechazo, con la alusión a la dictadura.
Sí.
Está curioso eso, y de hecho ya vamos a hablar un poco más de ese tema, pero
bueno, estas críticas igual tuvieron el respaldo de distintos ministros y de diputados de oficialistas. De hecho, el diputado Winter dijo, defendiendo a Jackson, que quienes están por el rechazo y que quieran hacer reformas, ya sea si gana el apruebo o el rechazo, que se la hagan llegar al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, porque es su trabajo. Así que no, pues hay respaldo para el ministro. Se pensó en, o sea, ya escuchamos al diputado Edo, esperaba la renuncia. La ministra Vallejo afirmó que eso no va a pasar, que el ministro cuenta con todo el respaldo del presidente y que va a seguir con sus funciones en el gobierno. Así que
yo creo que ya lo había hablado un poco esto la semana pasada, pero en el fondo la figura de Jackson está desgastada, yo creo, más aún por esas declaraciones que por lo que está pasando ahora, que es la declaración que citó el diputado Edo de la escala de valores.
Eso, si no me equivoco, la escala moral.
La escala moral, claro, y que eso es lo que lo ha hecho tener más roces con el bloque de socialismo democrático, la DC y otros personajes que...
Por un choque más generacional, digamos.
Claro, pero dentro de eso mismo también se da este fenómeno que, en el fondo, como ya decía, él es el que tiene el rol de ordenar los partidos de oposición, uh-huh. Pero sin el respaldo de gran parte de esos partidos de oposición, pues entonces igual está en una situación complicada. Sí. Yo ahí me pregunto qué es lo que va a ocurrir. En algún momento leí un hilo en Twitter, no quiero especular, pero se está hablando como de esta posibilidad de como la entrada de Carolina Toá al gobierno, dado su participación en la campaña de la prueba, uh-huh. Y su rol, que igual ha sido importante y tiene cierta trayectoria política que la respalda. Y yo no sé, pues, lo que he escuchado, dicen que ella pasaría, por ejemplo, a Ministerio...
¿A las Express? No, ah, Interior, ya.
Y que Isquia podría tener un rol más similar a... como el de conciliar a los partidos al interior de el oficialismo, y que Jackson se podría ir para la casa.
Wow.
Yo no sé, lo vi como en un hilo de Twitter y encontré interesante ese escenario. Ajá. Pero no sé si es algo que vaya a pasar realmente.
Bueno, estaremos atentas a lo que se venga con respecto a este tema, y pasemos al siguiente ya, que es sobre las declaraciones de la ministra Camila Vallejo sobre la constitución actual. Esto salió en una entrevista con el diario La Prensa, que es un medio regional del Maule, en donde la ministra dijo lo siguiente: vamos a seguir gobernando y empujando con la misma convicción y fuerza a nuestro programa, porque es algo que comprometimos a la ciudadanía. Pero evidentemente gobernar con la Constitución de 1980 te impone limitaciones y trabas que efectivamente dificultan el cumplimiento en profundidad del programa que tenemos. Entonces esto apunta a que se viene un cambio sí o sí a la larga de la Constitución. De hecho, eso fue otra parte de la entrevista, en donde dijo: sea cual sea el escenario, nosotros damos por sentado que más temprano que tarde esta Constitución, la actual, tiene que acabar.
Claro, y está en la misma línea de las declaraciones que dio en el matinal el presidente, de que lo ideal es abrir un nuevo proceso, pase lo que pase, si es que gana el rechazo, se abre un proceso de... un nuevo proceso constituyente, podríamos llamar.
Claro.
Pero de ganar el apruebo también, el gobierno demuestra que están como las intenciones de reformar la constitución, y que no cierra en el texto que se presentó por la asamblea, digamos, convención constituyente, uh-huh. constitucional, sino que es un proceso que igual la gente va a tener que seguir discutiendo, como qué es lo que le gusta, qué es lo que claro. no le gusta, y la hoja de ruta que implica para aquí adelante, las nuevas leyes, las nuevas instituciones que aparecen.
Uh-huh. Y que van también en la misma línea del acuerdo que presentaron los partidos oficialistas sobre los cambios que se harían de ganar la prueba, de lo que hablábamos también sobre el ministro Jackson. Así que está clara la intención del gobierno de que si es que no gana el apruebo, digamos, el proceso continúa de una u otra forma.
Claro.
Así que, bueno, esperemos que no sea así, porque honestamente, qué lata seguir votando.
El desgaste.
Y el recurso público también, que no deja de ser. Así que...
Sí, pues se habla como de esta... que igual es medio maquiavélico en el fondo esto, como decir, bueno, aunque rechacen ahora, como que esto no se acaba.
Sí.
Sí, y que en el fondo es como el pie forzado que está intentando dar el gobierno, uh-huh. como ya, claro, como podemos terminar con esto luego o... seguir dándole vuelta. Hay gente que está dispuesta, que dice como por eso tiene la intención de rechazar. Uh-huh. Pero...
Bueno, siguiente tema entonces, te traigo una cuña. Vamos a hablar sobre los nuevos rostros que suma la campaña del rechazo. Durante el fin de semana se conocieron unos cuantos nombres. Tenemos las declaraciones, que es un video de redes sociales que subió Marcelo Ríos, el Chino Ríos, a su cuenta de Twitter. Así que lo vamos a escuchar a continuación.
Vivimos un momento histórico donde se juega la final de este campeonato. Yo votaré rechazo porque quiero que Chile, mi país, vuelva a ser el número uno.
Bueno, Chino Ríos.
La música como de película de Los Vengadores, película de Marvel.
Sí.
Sí, y claro, no es el único personaje que ha salido públicamente a decir que rechaza. Salió hace muy poco, ya no es tan novedad, pero... estaba esta carta de los más de 100 personajes por el rechazo.
Sí.
Donde salía, por ejemplo, Álvaro Rudolphy, que fue uno que parece que le dolió a mucha gente de la prueba.
Sí.
Y que está como que fue trending topic en redes sociales incluso.
Sí, Álvaro Rudolphy, que... bueno, yo le tenía el ojo echado a Rudolphy desde la campaña anterior, en donde cachai estaba sospechosamente silencioso para Boric versus Kast, y yo dije, por algo será. Y ahora salió del closet del rechazo y se sumó al 104 exponentes del mundo político, académico y de las artes, siendo él no el único actor, pero los otros dos son menos conocidos igual. Pablo claro. Díaz, que estuvo en Machos.
Sí.
Y Diego Ruiz, que yo lo googleé, su cara se me hizo familiar, pero no conozco ninguna de las películas o series en las que ha estado. Así que eso es parte de lo...
O sea, entre otros personajes, que de hecho había varios que ya salían como repetidos, como Mario Weisblut,
sí.
El Iván Poduje, un personaje, yo creo que ya han firmado como 20 cartas por el rechazo.
Sí.
Y claro, acá estaban los que llamaban más la atención porque eran personajes que igual... dentro de lo público que eran, no habían pronunciado su opinión. Uh-huh. Y que también están haciendo este llamado, como dicen, como que el rechazo es como una opinión perseguida. Eso. Y que no hay que tener
que
miedo.
Que son valientes por sumarse, claro, a la carta.
La Natalia Valdebenito, uh-huh, salió, por ejemplo, criticando eso.
Sí.
Siento que en el fondo la opinión como que va con el status quo actualmente es el rechazo.
Sí.
Porque es la opción de mantener la carta y de... que las cosas sean como negarse a un proceso como de reforma profunda.
Oye, y sobre Álvaro Rudolphy, ¿podemos hablar de un tuit viral que vimos? Contemos la historia del fin de semana.
Yo creo que prefiero que tú lo cuentes porque no va a sonar muy raro de mi parte.
No tengo el tuit a mano, no, como para citarlo, bueno, como corresponde.
Ya lo diré yo entonces.
Sí.
El tuit decía: ¿cómo va a ser de derecha Rudolphy si a sus hijos les puso Fidel, Gladys, Salvador y Che Chico?
7000 likes, más de 7000 likes tiene este tweet escrito por el mismísimo Bensif.
Sí, yo hice este tweet. Y es mi primer tweet que es tan viral. O sea, he tenido otros tweets un poco virales, pero primera vez que llego a los 7000 likes, estoy... Es que en verdad fue trending topic mucho tiempo. Sí. Y parece que la gente entraba y se armaban peleas en los comentarios.
Sí. Hubo debate en este tweet.
Me llegó a comentar Carola Canelo.
Ah, mira.
Entre otros, bueno, personajes que aparecieron, gente que me retuiteó, uh-huh, apareció después en páginas de memes, pero yo estoy...
humilde, como siempre.
Estoy contento con, con el camino.
Sí, bueno, para cerrar este tema, que también se salió un tuit de Belenaza, yo vi durante el fin de semana... que son sobre los actores, las actrices que van por la franja de la prueba, que han aparecido en la franja en estos días en la tele, entre ellas Paola Volpato, Cristian Carvajal, Gabriel Caña, Gaby Hernández, parte del elenco de Los Venegas, así que uno por uno que es Rudolphy vale por no sé cuántos ya del...
Claro, y acá igual se da este fenómeno como de los personajes... como que no solo vuelven los actores, sino que vuelven personajes. Como,
sí,
no sé, por lo que pasó con las actrices de Romané, por ejemplo. Uh-huh. En
la franja anterior.
En la franja anterior.
Sí.
Lo que está pasando con los Venegas. Uh-huh. Y así, Y también en el fondo demuestra que no solo están los actores muchas veces, sino que también guionistas y otros personajes. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el caso de Pablo Paredes, que fue parte de la franja de Boric y ahora actualmente también tiene un espacio dentro del gobierno, pero que él fue guionista del reemplazante y hizo este spot que era como Michael y...
Lo recuerdo, sí.
¿Te acordáis? Uh-huh. Que era como en el fondo estos personajes yendo a votar como...
Y la importancia del voto.
Sí, y estaba detrás el mismo guionista que uh-huh. había estado detrás de la serie original, junto a los actores también. Sí. Entonces, eso demuestra como cierto apoyo medio transversal desde el mundo de la cultura, más allá como de los actores solamente.
Bueno, y siguiendo en el tema de las franjas, hubo otra polémica durante el fin de semana cuando se emitió la franja del rechazo, aludió a la emblemática toma del puente Racamalac, yo no sabía que se llamaba así, pero que aparecía en la franja del plebiscito de 1988. Esta es el nombre de esta campaña del rechazo, es Una que nos una. Aparecían en este spot Javiera Parada, Jimena Rincón, Felipe Arboe, entre otros rostros del rechazo. Y a raíz de esto salió una carta al director enviada al Mercurio por parte de algunos de los realizadores de esta campaña de la franja del no de 1988, en la que señalaron que como personas que participamos en la creación de la franja del no, nos violenta su uso a favor del rechazo. También dicen que es una grosería manipular eventos y símbolos que son fuente de orgullo y cohesión de todas las fuerzas democráticas. Así que no cayó nada bien esa alusión en la franja del rechazo.
Claro, y después con eso mismo se empezó a resurgir este video de Fernando Paulsen, sí, que era una conversación que tenía en Radio La Clave con Mirko Macari, donde no era a propósito de este episodio en particular, pero era en referencia a cómo personajes de la... digamos centroizquierda, para mí no son tan de centroizquierda, pero personajes de la centroizquierda en el fondo abogaban que ellos eran los que habían como hecho la pega para la franja del no, y no sé, pues fue el contexto original de la frase, era como de marginar al Partido Comunista de como su participación durante la lucha en dictadura. Uh-huh. Y Fernando Paulsen se enojaba mucho en este video, es muy chistoso.
Puteaba harto en ese video.
Claro, se ponía bastante visceral para decir sus cosas. Uh-huh. Y en el fondo era como lo que hablaba, era que estos personajes nunca estuvieron en la primera línea de lo que fueron, no sé, por los sindicatos, las organizaciones sociales, las jornadas de manifestación. Y después salían como casi que como la cara visible del proceso del NOP. Sí. Y él volvió a tirar declaraciones hace muy poco y... ¿Puede haber sido en Tolerancia Cero?
Fue en Tolerancia Cero y tenemos la cuña, así que la podemos escuchar a continuación.
Nadie tiene derecho a ensuciar esa campaña por el no para sacar ventajas políticas hoy en democracia. Menos muchos que hoy hacen gárgaras de haber sido adalides de esa movilización a quienes nunca se les vio cuando las papas quemaban.
Se les vio cuando las papas quemaban.
Sí, ¿no? Y se enojó bastante en el video original. Sí,
sí.
¿Qué era lo que decía? Como, váyanse a la concha de su madre.
Sí, no sé si podemos reproducir eso en estos momentos, pero...
Me ponen un pito.
Búsquenlo, está en redes sociales, lo pueden encontrar en Twitter rápidamente, porque fue un video que dio vuelta durante el fin de semana a raíz de esto mismo, de la franja del rechazo.
Sí, yo vi un meme que era como el abuelo del que decía como... ¿Tú nunca has surfeado?
Sí.
Pero en vez de eso era tú nunca has surfeado, como tú nunca has sido como de izquierda, no sé. Pero uh-huh. En el fondo era como esa misma sensación visceral de enojo.
Sí, bueno, eso fue lo que traímos hoy día para Te Traigo Una Cuña. Cerramos este bloque y los dejamos invitados a que no se despeguen de la sintonía de la Radio Universidad de Chile, porque a la vuelta de esta pausa comercial se viene nuestro bloque constituyente con Fernanda Ávila y Fernanda Ferreira. Así que va a estar bueno.
Sí, pues vamos a estar ahí discutiendo de varios temas que han sido muy comentados dentro de la discusión, tanto desde la derecha sobre todo y como muchas de las inquietudes que tiene la gente respecto de lo que dice el texto finalmente.
Sí.
Así que esperamos que acompañen nuestra sintonía durante el próximo bloque, la 102.5, y nos vemos pronto.
Sí, por ahora yo me despido. Gloria Gutiérrez, aquí en Libre y Gratis, junto a Benjamín Cifuentes.
Yo voy a estar radio controlando o algo, no sé. Quizás me voy a dar una vuelta de nuevo, pero...
Tendremos el placer de escuchar tu voz nuevamente.
Así parece.
Súper. Bueno, entonces nos escuchamos a la vuelta de esta pausa comercial.
Seguimos en Libre y Gratis.
Para una decisión clara e informada, bloque constituyente en Libre y Gratis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos de vuelta acá en Libre y Gratis. Les saluda Fernanda Ferreira. Y vamos a estar ahora conversando en el nuevo bloque constituyente junto a Fernanda Ávila. Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, hoy traemos la segunda edición de nuestro nuevo bloque constituyente. Y el capítulo de hoy se llama Guía Práctica de las Mentiras de la Constitución.
Está bueno el título, a mí me hace harto ruido. Sí. La verdad, Feña, yo ya había escuchado de esa guía práctica porque mi suegra llegó con ese papelito. Y sé que le ha llegado a harta gente. ¿Tú sabes cómo de dónde viene esta información?
Este papel, bueno, también tenemos una pregunta de auditor que tiene que ver con el papelito este de la guía práctica, que estaba siendo repartido por el Comando del Rechazo, y se le atribuye principalmente a la ex constituyente Constanza Juve, a Eduardo Cretón, a Felipe Mena, Catherine Montealegre y Ricardo Newman.
Me imagino que ellos deben ser del Comando del Rechazo también. Y uh-huh. Sí, yo he escuchado también que en los metros están repartiendo este papel.
Sí.
A mi suegra se la regalaron de la Municipalidad de Peñalolén.
¿En serio?
Sí, wow. Llegó de allá.
Heavy.
Y de hecho, saben que para la gente que no lo ha visto, este papel es muy parecido a la guía práctica que sacó la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional.
Exacto, la guía práctica es un resumen, digamos, como del texto de la propuesta de la nueva Constitución, y se llama Guía Práctica Borrador Nueva Constitución, y tiene 10 apartados que dice: un Chile con más democracia, un Chile inclusivo, un Chile con tradición institucional, un Chile libre, un Chile con igualdad de género, un Chile que proteja la naturaleza y el medio ambiente, un Chile por sus regiones, un Chile para el futuro, un Chile con economía responsable y un Chile que garantice nuestros derechos.
Mira, yo la verdad es que recomiendo que lean esta guía práctica porque la Constitución como tal es muy engorrosa igual de entenderla.
Sí, un poco densa.
Sin embargo, creo que es necesario tener ambas para entenderlo bien, porque la guía práctica igual hay cosas que no están completas y que están desarrolladas en la Constitución. Entonces, si quieren hacerlo más ameno, porque todos tenemos que leer esta información y es muy importante votar informado, lean la guía práctica junto con la Constitución como tal. Esa es mi recomendación.
Sí, bueno, también, como te digo, esta guía práctica de las mentiras también tiene los mismos 10 apartados, pero dice lo siguiente: un Chile con menos derechos, un Chile con menos democracia, un Chile con menos inclusión, un Chile sin tradición institucional, con menos libertades, con menos igualdad, con menos protección natural, con más políticos, con menos visión de futuro y un Chile con más incertidumbre. Que son los 10 apartados y que tienen en promedio entre 3 y 6 citas a los artículos de la Constitución dentro de esos apartados. Igual es esta guía de las mentiras es mucho más pequeña, digamos, que
sí,
la guía del borrador que habíamos mencionado.
Es súper cortita. Y tiene, claro, estos capítulos que comentas tú, y dentro como de la aseveración que hacen ellos está como para que lo vayan a buscar en la uh-huh. Constitución, y está el artículo. Pero mira, yo estuve como desglosándolo un poquito para ver qué es lo que están informando ellos, y está súper desvirtuada, como descontextualizado también. Por ejemplo, en donde dice un Chile menos inclusivo, creo, uh-huh. dice como que a las mujeres las van a juzgar distinto, cuando en verdad no es así. Se está hablando en la Constitución nueva, la que vamos a votar, que va a haber una justicia con paridad de género, o sea, no con paridad de género, con enfoque de género, disculpa. Y esto es muy distinto a que vayan a juzgar distinto a las personas.
Sí, mira, ese es el apartado número 6 que dice un Chile con menos igualdad. Dice, te prometieron un Chile con igualdad de género. Mentira. Esto estoy leyendo la guía de las mentiras. La constitución de la convención atenta contra la igualdad ante la ley. Letra A. Las autoridades y los funcionarios públicos se definirán por sexo y no necesariamente por méritos o competencias. Fuente, artículo 6, número 2 y número 3, los incisos.
Busquémoslo.
Sin embargo, si nosotros vamos y buscamos aquí derechamente nuestra constitución que la tenemos aquí, el artículo número 6 dice...
¿Lo tienes? Ah, ya lo tengo. Dice, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Es súper distinto.
Sí. ¿Dónde
mira,
dice?
Mira. Y acá abajo dice, en el artículo 6 del apartado 3, el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley.
Y también, ojo aquí, también se habla de la palabra en la guía de las mentiras, supuestamente, se habla de la palabra sexo. Y aquí estamos hablando de la palabra género, que recordemos que son dos conceptos totalmente distintos. Bueno, volviendo como a la creación de este programa, que fue un parte por lo que contaste tú de la guía cuando llegaste, así como, oye, ¿sabían que existía esto? Nos llegó una pregunta sobre también alguien que le entregaron al parecer esta guía o algún panfleto parecido. Así que vamos a escucharla ahora.
Hola, soy Sebastián de la comuna de San Miguel. El otro día me entregaron un folleto que decía que los pueblos indígenas van a ser consultados sobre leyes y materias y pueden vetar cualquier ley sobre el derecho de los chilenos. ¿Esto es verdad? ¿Cómo va a funcionar la consulta indígena que está en esta nueva constitución?
Bueno, ya escuchábamos la pregunta de Sebastián de San Miguel. Y mira, por ejemplo, aquí en esta guía, dice la guía de las mentiras, dice en el punto 2, que es un Chile con menos democracia, en la letra D. Los pueblos indígenas tendrán derecho a veto sobre todas aquellas materias que les conciernan, sobre el derecho a cualquier chileno. Utilizando de fuente supuestamente el artículo 66 y el 191 y el 234. Efectivamente, Fernanda, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afectan a sus derechos reconocidos por la Constitución. O sea, como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podría ser algo que les afecte?
El ejemplo que estábamos dando.
El ejemplo que estábamos hablando antes en la pauta.
Del litio.
Exacto. Ustedes saben, no sé si habrán escuchado los auditores y las auditoras, que en Chile se hizo, Chile tiene mucho litio y había licitación para la explotación del litio en algún momento. Sin embargo, durante este año, aproximadamente en junio, si no me equivoco, la Corte Suprema dejó sin efecto la licitación del litio en la región de Atacama. ¿Por qué? Porque se había vulnerado el derecho de las comunidades indígenas afectadas porque no se realizó la consulta indígena. Esto, para el auditor, las consultas indígenas no son algo nuevo, digamos. ¿Por qué? Porque en Chile firmó un tratado que se llama Organización Internacional del Trabajo, que está en el convenio 169 y que afectan, que tiene como un apartado de las cosas que afectan a los pueblos originarios y que fija como regla general el deber de consultar previamente a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Sí, igual, Fernanda, como que hay muchas cosas que se hicieron o se están haciendo actualmente con la constitución que tenemos y que no sé, pues están en tratados, como por ejemplo Escazú.
Claro, que lo mencionamos en el capítulo pasado.
Claro, como la protección de los derechos de los activistas, qué sé yo, que claro, se está cumpliendo, pero hay que también darle la importancia y la urgencia de constitucionalizar esto para que quede como establecido, como realmente que se vaya a respetar, no que solo sea un tratado, sino que también esté en nuestra Carta Magna. Lo encuentro súper importante.
Claro, esto de hecho, eso exactamente como lo dijiste, se llama una constitucionalización de una ley. Esto está previamente ya en una ley, y algo que vamos a hablar un poquito más adelante también es algo constitucionalizado. Entonces, como aquí el problema es que la interpretación es más amplia. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado anteriormente, la Carta Magna es algo interpretable para después hacer las leyes. Entonces, eso es todavía como lo que da un poquito de temor. Pero te voy a leer el artículo 191, que dice: los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado, a aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Esto está en el capítulo 6 sobre Estado Regional y Organización Territorial, y el enunciado habla de la participación en las entidades territoriales del Estado Regional. Y también en el capítulo 2 sobre los derechos fundamentales dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. En la Constitución vigente, por si acaso, no existen artículos que hagan como mención que el Estado tiene el deber de realizar consultas indígenas. Y, ojo, ¿cómo se llama el otro? Consentimiento indígena son dos cosas distintas. El consentimiento ya es como, digamos, más institucionalizado, como votación, y la consulta indígena es una votación que no tiene tanta incidencia, que no te puede vetar ningún tipo de ley o ningún tipo de acuerdo, como lo que pasó en la licitación del litio. Y también los convencionales dicen que la regla es la consulta, no el consentimiento. Que el consentimiento está contemplado para el ámbito específico, como en la participación de entidades territoriales.
Bueno, y con respecto a eso que estás hablando tú, de las consultas territoriales, esto va a ser parte de una norma transitoria, y el Estado va a tener el plazo de un año para elaborar un catastro. Mira, lo tengo acá, te lo voy a leer. Es la norma transitoria 28ª, que dice: dentro del plazo de un año desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República convocará a una Comisión Territorial Indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas, y sus avances serán remitidos periódicamente a los órganos competentes para su progresiva implementación, obligándose a estos a dar cuenta semestralmente de sus avances en la materia. O sea, van a estar también vigilando como este proceso, porque el Estado tiene que cumplir como este rol de estar ahí.
O sea, respondiendo al audio. Efectivamente existe la consulta y el consentimiento indígena. Que eso esté por el derecho sobre otros chilenos que no sean necesariamente indígenas, no es cierto. Y como explicó Fernanda, va a funcionar a través de la norma transitoria que ella acaba de explicar. Pasemos al el siguiente tema, que también en esta guía de las mentiras de la Constitución, en el capítulo 1 dice: un Chile con menos derechos. Y en la letra G dice: prometen derecho a la propiedad, pero bajo un régimen de expropiación de tierras para entregárselas a los indígenas, sin necesidad de justificar utilidad pública y pagándole lo que los políticos quieran. Fuente: artículo 78 del 3 al 5 y artículo 79.
Lo buscamos, a ver.
Mira, yo lo tengo aquí, dice:
dale.
El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. 2. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. 3. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Y 4. Dice: conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.
Oye, Feña, Ah, ¿querías explicar lo que significa?
Dale, no, dale, dale.
No, te quería decir que, claro, tenemos una auditora que nos preguntó con respecto a la expropiación y vamos a estar ahora con el profesor de Derecho Constitucional y académico de la Universidad de Chile, Enrique Navarro. Uh-huh. Él nos puede explicar más acerca de la expropiación, porque la verdad es que yo creo que no muchos entendemos. La expropiación es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo, que se está haciendo ahora también con la,
que
con
está
la Constitución.
¿Está en la Constitución vigente?
Exactamente.
Existe. No crean que es algo solamente de la nueva Constitución.
Y que no tiene nada que ver también como con que te van a vulnerar tu derecho a la propiedad privada.
Y no solamente necesariamente está sujeto a esto de restitución de tierras que estamos hablando ahora, porque, digamos, la restitución de tierras viene a reparar una deuda histórica que se tiene como con los pueblos indígenas que viven también en el territorio que actualmente es chileno, uh-huh. Perdón, que actualmente se llama Chile. Entonces, aquí la idea es que se cree una comisión que va a estar encargada como de esa devolución de tierras. Que sería distinto más o menos a lo que existe ahora, que si ustedes saben, en la actual Constitución no hay regulación de propiedad de tierras indígenas. Eso depende de la ley indígena que fue hecha, diseñada por Patricio Aylwin, expresidente, y fue promulgada en el 93 y regula el funcionamiento de CONADI, o Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que son actualmente los encargados de la restitución de tierras. ¿Qué significa este cambio? Que si gana el apruebo, el Estado tiene el deber constitucional de restituir las tierras ancestrales. Y se dará un giro importante también a la política de compra de tierras, que eso es lo que básicamente se hace ahora, más que expropiación o cualquier cosa así. Y la responsabilidad se traspasa como a la Comisión Territorial Indígena.
Bueno, para saber más de esto desde una fuente más profesional, vamos a estar entonces con Enrique Navarro, quien es profesor de Derecho Constitucional y académico de la Universidad de Chile. Profesor, ¿nos escucha?
Sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí Fernanda Ávila y Fernanda Ferreira también, quienes les estamos hablando. Dentro del programa estábamos conversando recientemente de restitución de tierras indígenas. Y perfecto. Teníamos una pequeña consulta que tiene que ver con... Tiene que ver más o menos con el alcance como de la restitución, y mi pregunta es... ¿Qué mecanismo se va a utilizar principalmente para restituir estas tierras? Se sabe que podría ser uno de los mecanismos la expropiación, pero no hay una claridad dentro como del texto constitucional.
Sí, efectivamente, el texto constitucional señala, en términos generales, una política de recuperación y restablecimiento de distintos predios, pero indígenas, digamos, o pertenecientes a pueblos originarios, pero no establece expresamente cómo van a ejecutarse esos procesos, uh-huh. Lo cual supone aplicar los medios que establece el ordenamiento jurídico. Dentro de los medios que establece el ordenamiento jurídico legal y constitucional también está la expropiación. La expropiación procede, de acuerdo al proyecto, por causa de utilidad pública de interés nacional calificada por el legislador, debiendo indemnizarse el precio justo, que también va a ser un tema a determinar por el propio legislador. Han habido también políticas de compras de predios y tierras, y ellas también normalmente se materializan a través de procesos de expropiación, pero la Constitución no ha elegido un camino específico, sino que lo ha señalado como una norma de carácter general, y que en términos muy amplios, digamos, eso va a tener que materializarse en la forma que establezca una comisión después de expertos que analice esta materia y que proponga medidas legislativas.
¿Qué sería la Comisión Territorial Indígena, cierto?
Exactamente, esta comisión.
Sí, para los auditores, la Comisión Territorial Indígena estaría integrada por representantes de todos los pueblos y regiones indígenas, y estarían determinados por sus mismas organizaciones a través de un proceso de participación indígena convocado por estos pueblos. Mencionó algo del precio justo.
Sí, tenemos una auditora que tiene una pregunta con respecto al precio justo y la expropiación. A ver si la podemos escuchar.
Hola, mi nombre es Consuelo. Soy de la Florida. Escuché en la tele que cuando te expropien te van a pagar el precio justo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué te habrían de expropiar?
¿Se escuchó?
Sí. En relación a lo que pregunta Consuelo, la expropiación está prevista en el proyecto de nueva constitución por una causal amplia que es utilidad pública e interés nacional que tiene que ser calificada por el legislador. Normalmente se dictan leyes especiales o leyes generales, por ejemplo, las leyes municipales, la ley en materia de obras públicas, permiten eventualmente llevar a cabo procesos expropiatorios. Ahora, la indemnización es un tema que ha generado debate, porque la Constitución, el proyecto de nueva Constitución habla de precio justo. En la actual Constitución del 80, con las modificaciones y fijado un texto del 2005, establece la indemnización sobre la base del daño patrimonial efectivamente causado, que corresponde a el daño que ha sufrido la persona, al fondo, el precio de mercado, básicamente, del bien. Este es un tema que se planteó en algún momento por algunos miembros de la convención y se estimó por una mayoría que era adecuado utilizar el concepto precio justo, que es un concepto que no es completamente idéntico, como le señalo en relación al anterior. Está sustentado también en tratados internacionales que lo contemplan y en algunas constituciones anteriores y en el derecho comparado. El problema es el siguiente: la constitución de 1925, modificada el año 67, que fue la reforma agraria, estableció la idea o permitió que el legislador pudiera establecer pagos a plazo, y se establecieron pagos a plazo, digamos, a 30 años, que generó después toda una serie de juicios. La Constitución del 80 modifica entonces sustancialmente el sistema y prevé que el único mecanismo es la indemnización del daño patrimonial efectivamente causado, de modo que si no hay acuerdo entre el Estado que expropia, municipio o ministerio que expropia, y el particular, ese valor va a ser fijado por los tribunales previo a tasación de peritos y corresponde al daño patrimonial efectivamente causado, que a falta de acuerdo tiene que pagarse al contado y en dinero efectivo. Eso no se contempla en el proyecto de nueva constitución. El proyecto de nueva constitución no se habla del daño patrimonial efectivamente causado y tampoco de el pago al contado y en dinero efectivo. Lo que básicamente establece es la circunstancia de que debe indemnizarse el daño, digamos, el precio justo, que corresponde a un valor que tiene que determinar los tribunales. Ahora, hoy día la legislación vigente establece el daño patrimonial a nivel legislativo. Pero hay un debate acerca del alcance, porque evidentemente precio justo puede incluir otras consideraciones que eventualmente no se incluyen en el clásico, digamos, daño patrimonial efectivamente causado. Por ejemplo, si se han realizado una serie de inversiones u obras por parte del Estado o los municipios. Uh-huh. Este es un tema que está no completamente zanjado, aunque algunos consideran que pudieran estimarse como sinónimos. Pero reitero, en el debate, en la comisión, se planteó por algunos el establecer este mismo denominación, mantener la actual denominación, pero se prefirió utilizar el concepto precio justo.
Ok, entonces esto va a ser, este precio justo, digamos, podría ser un sinónimo, pero no es necesariamente lo mismo que lo que sale en la Constitución vigente, que es el daño patrimonialmente causado.
Exactamente, porque
entre comillas, precio de mercado.
Determinado por el legislador, exacto.
Ya, y va a ser determinado por el legislador. Ok, entendido.
Sí. Profe, también yo tengo una pregunta, ¿no? Me voy a sumar como a este que mandan los chiquillos. Hay como muchas dudas con respecto como a la propiedad privada y el tema de la vivienda, que va a ser como, la va a dar el Estado, pero hay como un vacío legal y la gente dice, claro, no va a ser mía. ¿Por qué existe este vacío? ¿Qué significa?
Claro, el proyecto establece el derecho a una vivienda digna. Se planteó también en el debate, por parte de algunos convencionales, que se incluyera expresamente el derecho a una vivienda propia digna, digamos, o sea, que se estableciera sin duda la circunstancia de que siempre era una propiedad, una vivienda sobre la cual tenía propiedad. Ahora, es el legislador también en este punto el que va a tener que desarrollar cuál es el mecanismo, porque podría eventualmente ser sobre la base de mecanismos de subsidios, como operan hoy día, y las personas postulan para adquirir una vivienda, y en ese caso lo van a hacer en propiedad. Pero también hay políticas establecidas en algunos países americanos o europeos, en virtud de los cuales se otorgan otros mecanismos de uso, por ejemplo, un contrato de arriendo, digamos, por un tiempo renovable. En fin, hay distintas vías que podría establecer el legislador, no necesariamente y exclusivamente una propiedad individual, sino que podría ser a través de distintas formas. Pero en general, ese punto también va a tener que ser desarrollado por el legislador. ¿De qué modo se van a implementar estas políticas? ¿Cuáles son las normas sobre adquisición, no sé, uso, arrendamiento de los inmuebles? ¿Y cuáles van a ser las normas en virtud de las cuales las personas pueden acceder al mismo conforme normalmente a mecanismos de licitación y otros en los que se establecen normas previas, conocidas por todos y que puedan concurrir a la misma? Entonces, eso también es una materia que, en los términos que queda redactado, debe ser desarrollado por el legislador.
Ok, quiero recordarle a todos nuestros auditores que estamos conversando con Enrique Navarro, quien es profesor de Derecho Constitucional y además es académico de la Universidad de Chile. Para ir cerrando ya, Fernanda tiene la última pregunta.
Sí, mira, tengo una pregunta mía y una pregunta más del auditor. Y hace un ratito estuvimos hablando también de consentimiento indígena antes de conectar con usted, profesor. Y mi pregunta es, ¿qué tan amplia, qué tan interpretable puede ser esto? Por ejemplo, eventualmente, digamos, gana el apruebo y se quiere hacer una reforma a la Constitución. ¿Se va a exigir consentimiento indígena? ¿En qué caso se podría exigir ese consentimiento indígena?
Bueno, el tema del acuerdo y el consentimiento indígena también ha generado debate, porque hoy día lo que se aplica es el convenio 169, en virtud del cual toda norma administrativa o legislativa que afecte a pueblos originarios exige el ser escuchado por los pueblos, el ser oído, digamos, o sea, el ser consultado. Una cosa distinta es el acuerdo, que supone un consentimiento en virtud del cual yo no puedo realizar una determinada acción, ¿no es cierto?, o la aprobación de determinadas medidas, siempre y cuando no contemple ese acuerdo con, específico consentimiento. Por ejemplo, en materia de reubicación de determinados sectores que pudiera yo ordenar, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha exigido que en ese tipo de materias tiene que haber no basta una consulta, sino que tiene que haber un consentimiento por parte de los pueblos originarios. Ha habido debates sobre la forma en que ha quedado redactada la norma, y por eso que incluso algunos han propuesto precisarla para que no se dude que está en armonía con el convenio 169. Y por lo mismo también yo podría discutir el alcance. Ahora, tratándose de una modificación o un nuevo texto constitucional, se supone que el mecanismo por naturaleza es el de la elección, pero eventualmente podría por algunos plantearse también un debate que sería aconsejable, en mi opinión, dejarlo zanjado en el propio texto, porque reitero, una cosa es el acuerdo y otra es la consulta. La consulta es la regla general y ahí eso exige que los distintos pueblos originarios afectados sean escuchados o oídos, digamos, dentro de un proceso de consulta que debe cumplir con una serie de requisitos. En casos excepcionales se permite que sea el acuerdo, particularmente si hay, como les indicaba previamente, la adquisición de determinados bienes que exigieran, ¿no es cierto?, que los afectados pueblos originarios tuvieran que trasladarse, digamos, por ejemplo, un proceso expropiatorio, requeriría en el caso de un pueblo originario claramente el consentimiento según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia.
Ok. Lo último, ¿algún mensaje para los y las auditoras sobre la nueva propuesta? ¿Algún mensaje que quiera dar algún otro canal de comunicación donde se pueda informar donde se puedan informar nuestros auditores?
Sí, yo les aconsejo, bueno, obviamente revisarles el texto, pero hay un en la página web de la Biblioteca Nacional, del Congreso Nacional, bcn.cl, ustedes tienen un buscador donde hay un texto que se analiza el proyecto, pero también va efectuando un paralelo, de acuerdo a las normas, con la actual Constitución. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, qué hay en materia de derecho a la educación o en el texto y en la propuesta, qué hay en materia de igualdad en el texto y la propuesta, y eso puede también servir como una mirada, digamos, comparativa, de manera que los auditores conozcan adecuadamente el texto que se va a plebiscitar.
Bueno, estuvimos con Enrique Navarro, le damos la despedida. Muchas gracias por estar con nosotras.
Sí, muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotras y responder las preguntas de los auditores.
Exactamente.
Gracias por la invitación.
Bueno, Fernanda, eso, se nos está acabando el tiempo de nuestro último bloque. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como @libreygratis. Salimos todos los martes a través de la Radio Universidad de Chile a las 9 de la noche, 102.5 FM, o la radio online www.radiochile.cl.
Estén atentos a nuestro nuevo capítulo de la próxima semana, todos los martes, recuerden, a las 9. Y con esto ya nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. Chao.